Estábamos ahí jugando en la noche y había un joven menor que estaba ahí jugando con nosotros. Y como era muy de noche y algunas partes especialmente del campo eran muy, muy oscuros y había muchos árboles, estábamos ahí jugando, disfrutando mucho de ese tiempo de poder jugar y escondernos. Y como siempre, los vanos nos encanta tirar con pistolas el uno al otro y estábamos ahí jugando y matando los unos a los otros. Y había un joven que estaba corriendo bien, bien recio para poder alcanzar a otra persona, y como estaba muy, muy oscuro, no podía ver casi nada. Yo estaba un poco lejos y más en la luz y estaba mirando a ese joven correr tratando de matarle como un buen cristiano. Y viéndole allí corriendo muy, muy recio en la oscuridad, yo vi enfrente de él una cosa que él en la oscuridad no podía ver, que era un árbol muy, muy grande. Y él ahí corriendo recio, mirando ahí a su lado a ese señor que estaba tratando de matarle o tratando de alcanzar algo. Y como era muy oscuro, no podía ver el árbol y se corrió directamente a ese árbol y pegó y se cayó a la tierra. Y llegó allí con una cortadura muy grande y sangrando, y gracias a Dios estaba bien, pero muy chistoso y para mí muy triste para él. Pero aprendí una lección ese día: no corres muy, muy rápido en la oscuridad, porque es muy probable que vas a pegar contra algo que va a ser duro y va a hacerte mucho daño. Y de una manera mucho más grande, eso es lo que está pasando aquí con Job. Él se siente como ese joven, como está allí andando por la vida, corriendo por la vida en una oscuridad completa. Él no entiende por qué están pasando las cosas que están pasando. Él se siente como ese joven que está pegando contra la pared, está pegando contra las cosas y no sabe de dónde ir, no sabe qué hacer y está muy, muy frustrado ahora. Y llegamos al capítulo 30 y ya estamos casi al final de sus discursos. Solamente nos falta un capítulo más de los discursos de Job y ya entramos en al último amigo. Y él ya pensando en lo que ha pasado antes en su vida y cómo todo iba bien cuando estaba en la luz y como ya está en la oscuridad, está muy, muy frustrado. Está muy, muy no sabiendo qué hacer con su vida. Y muchas veces nosotros también seguramente hemos sentido así. En varios tiempos de nuestras vidas podemos sentir como ese joven, como Job, que estamos corriendo en la oscuridad, que no sabemos qué hacer, que estamos pegando contra cosas, que estamos adoloridos, estamos frustrados y no sabemos a dónde ir. Pero gracias a Dios que nosotros tenemos algo que Job no tuvo. Nosotros tenemos el conocimiento pleno de Cristo, quien anduvo antes de nosotros, quien nos mostró el camino. Y esta noche quiero mirar con Job y también un poco con Primera de Pedro el hecho de que solo el ejemplo de Cristo, solamente guiando, siguiendo su ejemplo, nos puede guiar en las tinieblas de la vida. Solamente siguiendo el ejemplo de Cristo nos puede guiar en las tinieblas de la vida. Y vamos a empezar a leer aquí en Job capítulo 30, versículo 1. Recuerda, acaba de hablar de su pasado, cuando todo iba bien, cuando tenía su familia alrededor de él, cuando los jóvenes y los ancianos le respetaban, cuando él andaba cerca de Dios, cuando él ayudaba a los pobres, cuando todo iba bien. Y termina en capítulo 29, miramos en versículo 21, hablando de los jóvenes y los ancianos que les escuchaban y esperaban y callaban su consejo. Versículo 22 de capítulo 39, tras mi palabra no replicaban y mi razón desfilaba sobre ellos, me esperaban como a la lluvia y abría su boca como a la lluvia tardía. Ellos estaban muy preocupados y se reía con ellos, no lo creían. Y versículo 25, calificaba yo el camino de ellos y me sentaba entre ellos como el jefe y moraba como rey del ejército, como el que consuela a los que lloran. Y ya capítulo 30, versículo 1, dice, pero ahora ya se levanta de su sueño, podríamos decir, se levanta de sus sueños pasados, de recordar cómo fueron las cosas, para mirar alrededor cómo son las cosas. Pero ahora se ríen de mí los más jóvenes que yo. a cuyos padres yo desdeñara poner con los perros de mi ganado. Dice, antes aún los líderes venían a mí para consejo. Aún los jóvenes ni querían, ni podían hablar en mi presencia por respeto. Pero ahora los más jóvenes se rían de mí, y aún los jóvenes de los padres que yo ni les pondría a cuidar mis perros o mi ganado porque eran tan malos esas personas. Y ya empieza a hablar de ese tipo de persona que estaba riéndose de él, versículo 2. ¿Y de qué me servía a mí aún la fuerza de sus manos? No tienen fuerza alguna esas personas que están ya riéndose de él. Por causa de la pobreza y del hambre andaban solos, huían a la soledad, al lugar tenebroso, asolado y desierto. Recogían malvas entre los arbustos y raíces de enebro para calentarse. Nadie quería darles trabajo porque eran personas tan malos, tan flojos. Versículo 5, eran arrojados de entre las gentes y todos les daban grita como tras el ladrón. Todos nosotros conocemos personas así. Cuando vemos a una persona entrar en nuestro vecindario y vemos que son personas no muy buenas, y te decimos a nuestros niños, cuídase de esa persona, o ya empezamos a asegurar que nuestros carros, nuestras casas están bien cerrados, porque vemos a una persona y sabemos que esa persona no es muy buena. Y es el tipo de persona de quien estaba hablando Job aquí. Versículo 6, habitaban en las barrancas de los arroyos, en las cavernas de la tierra y en las rocas, bramaban entre las mates y se reunían debajo de los espinos, hijos de viles y hombres sin nombre. Recuerden, en los días pasados, su nombre era su carácter. Lo que está diciendo aquí, que esas personas no tienen ningún carácter bueno. Eran personas malvadas. Sigue hablando, más bajos que la misma tierra, versículo 9. Y ahora yo soy objeto de su burla, y les sirvo de refrán. Me abominan, se alejan de mí, y aún de mi rostro no detuvieron su salida. Vemos que Job va de pensar en los días cuando los hombres más grandes le trataban como un rey, le respetaban, le escuchaban, para que ahora los más malos, los más perversos, las personas más bajas, que nadie más tiene nada que ver con ellos, ya ni ellos le respetan. Ya aún ellos, que nadie más quiere, están escupiendo en su cara. Ha ido desde la posición más alta de honor a la posición más baja, aún menos de las personas más bajas de la tierra. Y vemos que Job está muy, muy desanimado aquí, porque aún los más bajos están burlándose de él ahí en su ceniza fuera de la ciudad. Como ya ha perdido todo, ellos dicen, ya Dios te ha dejado, nadie más quiere nada que ver contigo, eres el peor de los peores. Hay una película de niños que a lo mejor algunos de ustedes han visto, llamado La Bella y la Bestia. Y en esa película hay un hombre malo llamado Gastón, y está bien fuerte y él piensa que él es el mejor que todos. Y él siempre está molestando a los buenos, especialmente a Bella y a su padre, que es un poco loquito. Y entonces tiene un amigo. Su amigo es bajito, es gordito, se llama Lefou, y ese amigo no sabe nada, los malos no le quieren, los buenos no le quieren, él está siempre tratando de hacer cosas y siempre fallando. Y cuando él trata, y en una parte de la película él empieza a reírse del padre de Bella. Y en ese momento todos saben que ya ha llegado lo más bajo, si Lefou está riéndose de él, es lo peor que puede pasar, porque todos se ríen de Lefou. Y si Lefou está riéndose de ti, entonces no tienes ninguna razón para seguir viviendo. Ya estás lo más bajo de lo más bajo. Y eso es como sentía Job en ese momento. Y muchas veces, a veces nos sentimos así. Nosotros nos sentimos así. A veces hay un trabajador muy malo, que todos saben que es el trabajador más malo, y él empieza a reírse de nosotros. Y pensamos, bueno, es difícil cuando uno bueno se ríe de mí, pero cuando los peores empiezan a hablar mal de mí, yo no puedo tomar eso. Eso es lo que estaba pasando aquí a Job. Pero nosotros sabemos que nosotros no somos los únicos que hemos pasado por eso. Mira conmigo a 1 de Pedro,
capítulo 2. A lo mejor quieren poner un papel ahí en 1 Pedro 2 porque vamos a estar regresando a ese capítulo. 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 19, dice, porque esto merece aprobación. Si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis. Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Igual como Job, Cristo también sabía lo que era ser burlado por los más bajos. Cristo, el que era el creador de todo el mundo, el que literalmente sostenía el mundo con su poder, que daba respiro a cada persona en la tierra, dejó su corona en el cielo, la alabanza de los ángeles para bajar. ¿Y qué pasó al final de su vida? Primeramente, los fariseos, los malos, empezaban a maldecirle, a burlarse de él. Entonces los soldados más bajos de los romanos empezaron a pegarle y preguntarle, ¿quién te ha pegado? Y él sabía, de hecho él estaba en ese momento con su poder manteniéndoles vivos. Pero ¿cómo respondió a esas personas bajas que estaban burlándose de él? En vez de mostrarles su poder, en vez de enojarse con ellos, en vez de mostrar que él podía matarles en un segundo, solamente cerró la boca. Y al final dijo, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Luego en la cruz dice que igual como hablamos, miramos aquí, estuvieron en su cara. Y aún los ladrones, los más bajos que estaban siendo crucificados por su pecado, dice que también maldicieron a Jesús. Cristo entiende lo que es ser maltratado por personas menores. Cristo sabe cómo es sentir ese maltrato, ser burlado. Y Él, por la gracia de Dios, sufrió todo eso por nosotros. Igual como Job, Él entiende lo que es bajarse. Y a lo mejor nosotros hemos pasado por eso. Sea en el trabajo, sea en la familia, a lo mejor por ser cristiano, a lo mejor por pasar por dificultades, las personas que a lo mejor antes estaba como jefe de ellos, ya se burlan de ti, sus familiares se burlan de ti, aún los menores. Y es difícil a veces, especialmente cuando personas menores, personas inútiles, personas malas se burlan de nosotros, es difícil no decir, mira, yo soy mucho mejor que tú. Job fácilmente podría haber hecho eso. Cristo también. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo en esos tiempos de tinieblas y primeramente lo hacemos por enfrentar burla con mansedumbre. Cuando seguimos el ejemplo de Cristo podemos enfrentar la burla con mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es simplemente controlarse para poder someter a lo que sea la voluntad de Dios, sin enojarte, sin siempre tener que clamar sus derechos y defenderse. Es actuar como Cristo. Actuó en la cruz y bajo sus sufrimientos. Y vemos que solo el ejemplo de Cristo, solo la gracia de Cristo nos puede ayudar a enfrentar las burlas, especialmente las personas menores, más malos que nosotros, con mansedumbre. Pero no solamente podemos enfrentar burla con mansedumbre, pero seguimos leyendo en Job capítulo 30. Job capítulo 30, versículo 11, dice, porque Dios desató su cuerda y me afligió, por eso se desenfrenaron delante de mi rostro. Hay diferentes interpretaciones de qué exactamente significa que Dios desató su cuerda. Algunos piensan que habla aquí de la cuerda de una tienda que sostiene la tienda, como muchas personas en esos días vivían en tiendas, y si quitabas esa cuerda central, toda la tienda caía. Y algunos piensan que están hablando de eso, que como Dios había quitado esa cuerda que sostenía toda la tienda, y toda la tienda de la vida de Job se había caído sobre él. Otros piensan que está hablando de la cuerda de un arco que estaba tirando flechas a Job. Otros piensan que también se puede traducir, desató mi cuerda, hablando del hecho de que ya Dios había quitado todas las riquezas, todo el poder de Job, para que ya no podía defenderse contra esos hombres malos. Pero cualquier cosa que signifique, está hablando de que el hecho de que Dios está básicamente ayudando a los malos a perseguir a Job. Versículo 12, siguiendo hablando de esos hombres inicuos, esos hombres más bajos de la tierra, que nadie más quiere, que nadie más respeta. Dice, la mano derecha se levantó el populacho, empujaron mis pies y prepararon contra mis caminos de perdición. Mi senda desbarataron, se aprovecharon de mi quebrantamiento y contra ellos no hubo ayudador. Vinieron como por portillo ancho, se revolvieron sobre mi calamidad. Se han revuelto turbaciones sobre mí, combatieron como viento mi honor, y mi prosperidad pasó como nube. No solamente se enfrentó la burla, pero también se enfrentó la persecución. A lo mejor literalmente le habían perseguido físicamente, o a lo mejor solamente con sus burlas y con sus otras cosas, se sintió como si estaba siendo perseguido, pero los hombres más bajos le estaban persiguiendo. Otra vez Cristo sabía muy bien que era sentir así. Regresando a 1 de Pedro capítulo 2. Cristo no solamente dice cuando le maldecían, no respondía con maldición, sino con mansedumbre. Pero entonces dice en versículo 23 de 1 de Pedro 2, cuando padecía, no amanecía. No solamente siguiendo el ejemplo de Cristo podemos enfrentar burla con mansedumbre, pero en segundo lugar, siguiendo el ejemplo de Cristo en las tinieblas, podemos enfrentar persecución con amor. Podemos enfrentar la persecución con amor. Hay una historia que a lo mejor algunos de ustedes han escuchado, de una mujer llamada Corrie ten Boom. Ella era una señora que vivía durante la Segunda Guerra Mundial. Y ella no era judía, pero ayudaba a los judíos para poder escapar a los nazis que estaban tratando de matar. Y ella con su familia había ayudado a muchos judíos para poder escapar, pero finalmente a los de Alemania, los nazis, encontraron que su familia estaba haciendo eso y tomaron su familia y lo mandaron a ser prisioneros en los campamentos de prisiones en esos días. Y ella se fue con su hermana mayor, y las dos sufrieron increíblemente en las prisiones, cosas horrendas. Y ahí su hermana sufrió tanto que murió de solamente todo el sufrimiento en esos días. Y ella sufrió mucho, pero por la gracia de Dios sobrevivió. Y después de la guerra, ella fue por todo el mundo. Por la gracia de Dios había sido salva y habló del perdón. Y del hecho de que tenemos que perdonar aún a nuestros enemigos. Pero da la historia de un día, ella estaba dando su testimonio en la iglesia y animando a las personas a perdonar y hablando de cómo ella había sido maltratada, y ella estaba ahí en Alemania durante ese tiempo, dando ese mensaje de amor y de perdón a las personas que habían maltratado a ella, matado a muchos de sus familiares. Y dice que después del servicio todos salían sino un hombre. Y ella miró atrás y miró a ese hombre acercándose, y inmediatamente ella se dio cuenta quién era ese hombre. Ese hombre era uno de los soldados primeros con quien ella se había encontrado cuando ella se fue a ese campamento de prisión. Y había recordado cómo ese soldado les había maltratado, cómo ese soldado era parte de las personas que habían matado a su hermana. Y mirando a ese señor llegar, y se levantó en su corazón toda esa amargura, todo ese odio, todos esos recuerdos malos de esa persona. Y ese señor llegó y le dijo, mira, yo soy un soldado. Ella sabía que había tantas personas que él ni reconocía a ella, pero ella reconocía a él como claro que estaba imprimido en su mente. Y él solamente le dijo, bueno, yo estuve en un campamento de prisiones, pero yo llegué como un soldado, pero he llegado a conocer al Señor y el Señor me ha perdonado y quería preguntarte a ti si me podrías perdonar. Y se extendió la mano.
Y ella dice en su testimonio, ella se paró allí, yo, quienes mis pecados habían sido perdonados vez tras vez, y yo pensé, yo no puedo perdonarle a él. Dice, mi hermana Betsy había muerta en ese lugar, ¿podría él cambiar su muerte tan terrible solamente por pedir? No podría haber muchos segundos que él se paró allí, su mano extendida, pero para mí pareció horas, cuando yo batallaba con la cosa más difícil que jamás tenía que hacer. Pero tenía que hacerlo, sabía eso. El mensaje del Dios que perdona tiene una condición, que nosotros perdonamos a los que nos han maltratado. Dijo Cristo, si no perdonas a los hombres sus transgresiones, tampoco te perdonaré de tus transgresiones. Yo sabía, no solo como un mandato de Dios, pero como una experiencia diaria. Desde el fin de la guerra mundial, yo había tenido una casa para los que habían sido maltratados por los nazis. Y ellos que habían perdonado a sus enemigos, también podrían regresar a su vida normal. Pero mientras que yo me paré allí con la frialdad todavía agarrando mi corazón, recordé que el perdón no solamente es una emoción. Yo conocía eso también. Perdón es una decisión del alma. Y el alma y la decisión, la voluntad puede funcionar no importando cómo me siento. Lloré en silencio y dije, yo puedo levantar mi mano. A lo mejor no puedo cambiar mis emociones, pero puedo levantar mi mano. Dios, ayúdame a levantar mi mano. Tú me darás los sentimientos. Y entonces, como un robot, yo levanté mi mano y agarré la mano del otro. Y mientras lo hacía, dice Corrie ten Boom, una cosa increíble pasó. La corriente empezó en mi hombro y corrió hacia mi mano. Y entonces una profunda calor llenó mi cuerpo con sanamiento, trayendo lágrimas a mis ojos. Y yo grité, te perdono, hermano, con todo mi corazón. Por un momento largo nos agarramos de las manos, la guardia anterior y la prisionera. Nunca había conocido el amor tan intensamente como lo había conocido entonces. Muchos de nosotros, la mayoría de nosotros, no hemos experimentado cosas tan grandes como Corrie ten Boom había experimentado. Pero cada uno de nosotros hemos sido dañados por otros. Algunos más, algunos menos. Algunos de ustedes tienen familiares, amigos, algunas personas en el trabajo que han hecho cosas horribles a ustedes. Y es muy difícil a veces poder perdonar. Y Job también entendía cómo era eso. Él había sido maltratado por los hombres más bajos. Y Cristo también entiende qué es ser maltratado. Aún ser maltratado por las personas que Él había creado. Aún ser maltratado por nosotros, los que Él murió para salvar. Y aún, habiendo dado su vida por nosotros, diariamente nosotros pecamos contra Él. Diariamente nosotros olvidemos de Él y todavía diariamente Él nos perdona. Y Él entiende lo que es ser maltratado. Pero también Él entiende lo que es perdonar. Y como Él nos ha perdonado a nosotros de tanto, ¿cómo nosotros podemos perdonar a otros como cometerlo? Y veremos que aunque a veces nos sentimos ese sentimiento de perdón y de amor hacia los que nos han maltratado, si hacemos la decisión, decimos al Señor, ayúdame a hacer eso, y hacemos la decisión de perdonar, Dios nos dará la gracia. Y poco a poco Dios cambiará nuestros corazones. Pero tenemos que seguir el ejemplo de Cristo aún en las tinieblas más oscuras, sabiendo que Él ha ido delante de nosotros, Él ha perdonado a las personas que le han maltratado. Y si Él lo pudo hacer, Él también puede darnos a nosotros la gracia para enfrentar persecución con amor. Podemos enfrentar burla con mansedumbre, podemos enfrentar persecución con amor. Seguimos leyendo en Job capítulo 30, versículo 18. Dice, ahora mi alma está derramada en mí, días de aflicción se apoderan de mí, la noche taladra mis huesos, y los dolores que me roen no reposan. La violencia deforma mi vestidura, me ciñé como el cuello de mi túnica. Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Bajamos al versículo 27. Mis entrañas se agitan y no reposan. Días de aflicción me han sobrecogido. Ando ennegrecido y no por el sol. Me he levantado en la congregación y clamado. He venido a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Se ha cambiado mi arpa en luto y mi flauta en voz de lamentaciones. Vemos aquí que Job conocía muy bien lo que era sentir dolor. A lo mejor muchos de ustedes saben y entienden lo que Job está hablando aquí cuando habla de que la noche taladra mis huesos. Y que como toda la noche Job estaba allí no pudiendo reposar por ese dolor. A lo mejor algunos de ustedes entienden cuando él habla ahí en el versículo 17 que sus entrañas se agitaban para que él no podía dormir y como día tras día estaba afligido, sobrecogido por dolor. Dice que su enfermedad estaba tan malo, que su cuerpo estaba tan lleno de enfermedad, que su piel había puesto ennegrecido por la infección, por la enfermedad, y aún su piel estaba cayendo. Estaba tan enfermo con esa enfermedad, con tanto dolor. Y él dice allí que al final que ya no tiene nada de qué cantar. Él estaba tan adolorido con tanto en su corazón y en su alma, en su cuerpo físico, que no sabía cómo iba a ir adelante. Y otra vez, Cristo también entiende lo que es sentir dolor. Mira conmigo a Hebreos, capítulo 12, un poco antes de 1 de Pedro, a Santiago, entonces Hebreos, capítulo 12. Hebreos 12, versículo 2, dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Cristo entiende lo que es sentir un dolor increíble. No solamente físicamente sintiendo el dolor de los látigos que literalmente destruyeron su cuerpo. El dolor de ser pegado por los soldados y la corona de espinas puesta en su cabeza. El dolor de ser extendido en una cruz y de poder morir así en una manera tan dolorosa físicamente. Pero aún más de eso, el dolor increíble de llevar la carga de todo nuestro pecado, la ira de un Dios santo sobre su cuerpo. De ser separado de su Padre. De saber lo que es sentir un dolor incomparable. Pero dice que sufrió ese dolor, ¿por qué? Dice ahí en Hebreos 12, por el gozo puesto delante de él. Él pudo seguir enfrentando ese dolor tan increíble porque sabía que tenía un propósito. Ese dolor iba a alcanzar la salvación de nuestras almas. Y nos amó tanto y quería cumplir la voluntad de su Padre tanto, amando a su Padre y a nosotros, que sufrió el dolor por el gozo puesto delante de él. Y así es con nosotros. Dios muchas veces, como con Job, nos deja sufrir de maneras increíbles. Y muchos de ustedes han sufrido de maneras que yo no ni podía imaginar, tanto físicamente como emocionalmente, sus familias.
en sus vidas personales, pero Dios entiende. Una de mis citas favoritas es de un hombre llamado Jerry Bridges, que escribió un libro muy bueno llamado Confiando en Dios. Él dice en ese libro, Dios nunca desperdicia dolor. Cuando Dios da dolor, siempre lo da por un propósito. Y Él no va a quitar ese dolor hasta que su propósito sea cumplido. Y Job se sentía como no podía aguantar más, tanto por el dolor físico como por el dolor emocional de perder toda su familia. Cristo mismo también sintió ese mismo dolor, pero siguió adelante porque sabía que el dolor tenía un propósito. Nosotros no sabemos el propósito. Job no sabía el propósito por su dolor. Pero había un propósito. Y Dios no iba a quitar su dolor hasta cumplir el propósito por el cual fue mandado. Igual con nosotros. Dios nos da dolor, pero nos da ese dolor por un propósito. Y por eso, sabiendo que tiene un propósito, podemos tener gozo. Yo en esos días he empezado a ir un poco más al gimnasio. Y todos los que han ido al gimnasio, que no han ido por mucho tiempo, saben que si tratan de hacer algo, va a resultar en dolor, ¿verdad? Todos han sentido ese dolor de poder ir al gimnasio y tratar de levantar pesos o correr cuando no han corrido por mucho tiempo y luego se siente dolor. Pero sigue haciéndolo, ¿por qué? No porque le guste el dolor, pero porque sabe que al final Dios mediante va a ser más fuerte, más saludable. Entonces, aguantas el dolor por el gozo puesto delante, por el fin, el propósito del dolor. Y es igual con el dolor espiritual. Dios nos da dolor porque tiene un propósito. Nosotros no siempre vemos el propósito. Pero igual como Cristo, podemos seguir aguantando el dolor por el gozo puesto delante. Sabemos que Dios está haciendo algo bueno en nuestras vidas. Entonces podemos enfrentar rechazo con fe, podemos enfrentar burla con mansedumbre, persecución con amor, podemos enfrentar dolor con gozo. Y entonces versículo 19, Job 30, versículo 19. Dice, Él me derribó en el lodo, y soy semejante al polvo y a la ceniza. Y aquí es lo más difícil para Job, aún más difícil del dolor físico, versículo 20. Clamo a ti y no me oyes. Me presento y no me atiendes. Te has vuelto cruel para mí. Con el poder de tu mano me persigues. Me alzaste sobre el viento, me hiciste cabalgar en él. Y disvolviste mi sustancia. Porque yo sé que me conduces a la muerte y a la casa determinada a todo viviente. Vemos aquí que Job en su dolor clamaba a Dios con sinceridad, pero no escuchó nada. Parecía que Dios no quería escuchar, parecía que Dios le había rechazado, que Dios le había dejado. Y otra vez vemos que Cristo también sufrió lo mismo. No tienen que buscar, pero solamente escuchar. Y hemos leído ese pasaje antes, pero en Mateo 23, versículo 30. Perdón, estoy en el Mateo capítulo 26, versículo 36. Dice, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní. Y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que voy y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste, hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42, otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Cristo sabía lo que iba a enfrentar. Cristo sabía que no solamente iba a enfrentar el dolor físico más grande que jamás había enfrentado, pero sabía aún más que eso, que Él iba, el justo santo que nunca había experimentado el pecado, iba a tener que ser pecado por nosotros. Iba a tener que llevar en su cuerpo puro y santo toda la malicia, toda la maldad, toda la suciedad de nosotros. Y mientras que Él llevó toda nuestra suciedad sobre su propio cuerpo, su Padre que Él amó más que cualquier otra persona, que Él había pasado toda la eternidad en una comunión tan íntima, iba a darse la espalda a Él, mientras que toda la ira santa de Dios se derramaba sobre su cuerpo. Y Él, como cualquier, no quería hacer eso. Y ahí en el jardín de Getsemaní, clamó a Dios y se iba diciendo: Dios, si tú me puedes salvar de eso, si puedes hacer otra manera de salvar a la gente, sin que yo tenga que experimentar eso, por favor, sálvame de esa copa, de tener que tomar esa copa. Pero añadió al final: pero no sea mi voluntad, sino la suya. Y sabemos que Dios no contestó esa oración. Dios no quitó la copa. Él tenía que tragar toda la copa de la maldición de Dios por nosotros, y en la cruz tenía que clamar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Llevando toda mi suciedad y toda tu suciedad sobre su cuerpo perfecto, santo. Y Él sabe cómo se siente ser rechazado por Dios. Él entiende cómo se siente clamar a Dios con todo el corazón. Aún dice en otro pasaje que estaba allí con sangre saliendo por tanta emoción, por un clamor tan fuerte a Dios, y parecer que Dios no nos escucha. Él entiende eso, y Él ha ido delante de nosotros para darnos el ejemplo, diciendo: que no sea mi voluntad sino la suya. Igual como Job, sufriendo y sintiendo el rechazo aparente de Dios, Cristo ha sido rechazado por Dios, para que nosotros nunca seremos rechazados por Dios. Y aunque nos sentimos a veces que Dios nos rechaza, aunque nos sentimos a veces que no está escuchándonos, sabemos por la promesa de Cristo, por el ejemplo de Cristo, por el sacrificio de Cristo, que Dios nunca nos rechazará, que siempre contestará nuestras oraciones, pero en su manera, en su tiempo. Y tenemos que decir con Cristo: no mi voluntad, sino la suya sea hecha. Aún en los tiempos más difíciles, cuando no entendemos, cuando parece que Dios nos ha rechazado, viendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, podemos seguir adelante y no solamente enfrentar burla con mansedumbre, persecución con amor, dolor con gozo, pero número 4, nosotros podemos enfrentar rechazo con fe. Podemos enfrentar lo que parece rechazo del Señor con fe, que Él todavía está ahí, aun cuando no le puedo ver, aun cuando parece que no está escuchando como Job sintió. Él está ahí y Él va a contestar en su tiempo, en su manera, pero tengo que tener fe en Él. Y para terminar esa noche, versículo 24 de Job 30, dice: mas Él no extenderá la mano contra el sepulcro. ¿Clamarán los sepultados cuando Él los quebrantare? ¿No lloré yo al afligido? ¿Y mi alma no se entristeció sobre el menesteroso? Cuando esperaba yo el bien, entonces vino el mal. Y cuando esperaba luz, vino la oscuridad. Vemos que Job dice: mira, yo cuando los tristes, los que estaban siendo maltratados, yo cuando les vi, les tuve compasión de ellos. Lloré con ellos, traté de ayudarles. Y entonces yo esperé, cuando yo estaba en tinieblas, cuando yo estaba en tristeza, cuando yo tenía necesidad, que Dios me iba a ayudarme a mí como yo había ayudado a otros. Pero cuando yo esperé luz, solo había tinieblas. Y cuando yo esperé el bien, solamente vino el mal. Dios no me ha tratado como yo pensé. Parece que Dios no me ha tratado justamente. Vemos otra vez, regresando por la última vez a 1 Pedro capítulo 2,
Primera de Pedro capítulo 2, dice otra vez en versículo 21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amonestaba. Finalmente, al final del 23, dice, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. ¿Entiende Cristo lo que es sufrir injustamente? Claro que sí. Él sufrió más injusticia que cualquier otro. Él no merecía ir a la cruz. Él no merecía ser maltratado por los soldados. Él no merecía la ira de Dios sobre él. Él era el único perfecto, el único que merecía la adoración y vivir una vida tranquila. Pero él sufrió injustamente a las manos de sus perseguidores. ¿Pero qué fue su respuesta? Entregó su alma al que juzga justamente. Y cuando nosotros nos sentimos que nuestro jefe, a nuestra familia o a un Dios está tratándonos injustamente, tenemos que ver el ejemplo de Cristo y decir con Cristo, aunque no entiendo por qué eso está pasando, creo que Dios siempre es justo. Y yo voy a entregar mi vida, mi futuro, todo mi caso al juez justo, porque yo sé que Él siempre es justo. Y siguiendo el ejemplo de Cristo, podemos finalmente enfrentar la injusticia con entrega. Podemos entregarnos a Dios diciendo, no entiendo lo que está pasando, parece injusto a mí, pero yo como Cristo, siguiendo su ejemplo, entrego mi causa al que juzga justamente. Dejó todo en las manos de Dios. Solo el ejemplo de Cristo nos puede ayudar en nuestros sufrimientos. Solo siguiendo sus pasos podemos ser guiados en las tinieblas de la vida. La pregunta es, cuando nos enfrentamos con los tiempos más difíciles, ¿a dónde miramos? ¿A nosotros mismos? ¿A las circunstancias? ¿O al que ha ido delante de nosotros, dándonos el ejemplo perfecto? Vamos a orar.